Las 9 y cuarto. Las 8 y cuarto en la Comunidad Canaria. Permitidme que hoy también cumpla una pequeña deuda que tenía conmigo mismo y con todos los oyentes de este programa. Sabéis que aquí, con mejor o con peor fortuna, procuramos cuidar lo mejor que sabemos el lenguaje. Y el otro día, el lunes, cuando venían los locos estos a los que mal llamamos sabios, salió una conversación muy interesante y yo me quedé con ganas de contrastar los criterios que han servido para establecer palabras nuevas que el diccionario incluye, palabras que ya dejan de estar en el diccionario porque prácticamente nadie las utiliza. Y había pues algunas que nos parecían francamente bien y otras que tal vez porque las usamos menos o porque no estamos en el mundo, digamos, de esa jerga, pues nos parecían más conflictivas. Vamos a hablar con el secretario de la Real Academia Española, que es Darío Villanueva. Don Darío, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Lo primero que le quiero preguntar a don Darío es, ¿qué criterio es el que ustedes siguen para ver si una palabra se usa o no se usa? ¿Cómo son capaces de detectarlo?
En este momento gozamos de unas condiciones extraordinarias que nunca antes tuvimos para tomar estas decisiones, que es el resultado de la aplicación de la tecnología informática a la elaboración de los diccionarios. Ahora tenemos un instrumento que nosotros llamamos CORPES, es decir, el corpus del español del siglo XXI, que es una base de datos consistente en que cada año introducimos en la memoria de nuestro ordenador 25 millones de formas del español real. No son 25 millones de palabras, porque no hay tantas en ningún idioma, sino que son 25 millones de realizaciones de las palabras del español total, el 70% tomadas de fuentes procedentes de América y el 30% de fuentes españolas. Fuentes que son, por supuesto, orales y escritas. Orales, radio, televisión, música, cine, etcétera, y escritas, periodismo, comunicación, literatura, ciencia, política, publicidad, etcétera, etcétera. Con la indicación, por supuesto, del contexto en que esa palabra aparece, para que podamos perfilar qué es lo que significa realmente, porque una misma palabra puede tener varias acepciones, y también con indicación del país de donde procede esa toma. En consecuencia, en este momento tenemos 300 millones de realizaciones lingüísticas solo del español total del siglo XXI, y ahí está la respuesta a todas las preguntas que nosotros nos podemos hacer acerca de lo que significa una palabra, de cuándo una palabra entró en nuestro idioma, en dónde se usa más, cuándo incluso dejó de usarse con la frecuencia con que en algún momento determinado apareció, porque hay palabras que estallan y que se imponen casi casi como una tendencia de un momento, pero luego se desinflan como un globo y en poco tiempo pasan de tener la misma vigencia. Es decir, que el diccionario, aunque pueda parecer en algún caso que sigue decisiones arbitrarias o erráticas, nunca pueden creerme que es así, porque gracias a esta gran base de datos que le digo, tenemos siempre el contraste de lo que el idioma es, no solo aquí, porque también tenemos que darnos cuenta de que los españoles somos en este momento algo menos del 10% de la comunidad hispanohablante. México solo son 115 millones de personas frente a los 47 que hablamos el español en España.
Pero fíjese, don Darío, aparte de que efectivamente me maravilla que se puedan objetivar tanto las cosas, por su respuesta lo que me surge es una duda. Hay tanta información que procesar entonces que prácticamente es abrumador, es decir, ¿quién tiene la capacidad de digerir, de hacer la digestión, de procesar todos esos datos?
Lo tienen las máquinas, lo tienen los programas informáticos y luego lo tienen, por supuesto, los técnicos de nuestro Instituto de Lexicografía, los propios académicos que nos dedicamos fundamentalmente a eso, y luego, por supuesto, que contamos también con el apoyo de las otras academias que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Somos en total 22 academias: la española, las academias hispanoamericanas, la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la Academia Filipina, y también contamos con la colaboración de departamentos universitarios, tanto españoles como americanos, que nos ayudan en esa búsqueda y en esa catalogación. También tengo que destacar el apoyo enorme que nos proporcionan las editoriales al facilitarnos, por ejemplo, las versiones digitales de los libros que editan, lo cual agiliza extraordinariamente la transformación de un texto impreso en un texto digitalizado.
¿Qué es más doloroso para un académico? ¿Incorporar una palabra que, en fin, que la utilización frecuente demanda como ser acogida, o proscribir una que ya no se usa?
cada académico supongo que tiene su corazoncito y hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿no? Hay filias personales, pero hasta cierto punto podemos decir que todas estas operaciones se pueden tomar con una cierta asepsia, porque el que manda es el uso. El que manda es el uso objetivado a través de esa gran base de datos y además avalado por las coincidencias o las discrepancias en el manejo del idioma y sobre todo en la utilización del léxico por esa vastísima comunidad de hablantes de tantos países y en varios continentes, ¿no?
Bueno, de hecho, si yo no me equivoco, porcentualmente hablando, el mayor número de incorporaciones vienen como consecuencia de las nuevas tecnologías, es decir, de palabras que se incorporan ya en el uso diario pero que tienen un origen, vamos, el 99% de ellas son anglicismos. ¿Es correcto eso?
Eso ha ocurrido siempre. Es decir, cuando una nueva tecnología o un avance nuevo se produce, la cosa viene acompañada de la palabra. Y quien inventa la cosa normalmente ya le pone nombre y la exporta junto con él, la cosa y la palabra. Pensemos, por ejemplo, que en el siglo XIX una tecnología revolucionaria fue el tren, el ferrocarril. Y con el ferrocarril vinieron gran cantidad de palabras inglesas, en algún caso también alguna francesa, que hoy en día no sentimos ya como palabras foráneas, porque están totalmente integradas en el sentido lingüístico del español, porque además se han ido acomodando a nuestra fonética. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los deportes, ¿no? Hoy, cuando alguien dice fútbol o en América fútbol, pues está realmente usando una palabra inglesa, pero ¿quién tiene esa percepción de que es algo ajeno a su sentido lingüístico, ¿no?
Bueno, en ese sentido hay una anécdota divertida que me ha significado antes, Carmen. Lo que pasa es que tiene un antecedente. A mí una de las palabras que más gracia me hacen es la palabra que ya está perfectamente utilizada entre los aficionados al fútbol, que es orsay. Eso es orsay.
Sí.
Bueno, ahora se utiliza menos porque ahora ya nos hemos vuelto más técnicos y hablamos de fuera de juego.
Sí.
El orsay es el offside, sí. Y ahora ustedes, utilizando el béisbol, han puesto home run como sí. Home run, el sí. Home run, y además escrito como tal. ¿Esto es habitual?
Sí, porque concretamente en el terreno del deporte, que hay que pensar en la cantidad de horas que todos pasamos hablando de deporte y la cantidad de horas que la radio dedica a hablar del deporte. Es uno de los temas fundamentales en las conversaciones no trascendentes, pero sí cotidianas y por eso muy humanas, ¿no? Entonces, en América nos critican que en nuestro diccionario hay un grado bastante fiel de reflejo de la terminología específica de los deportes que son muy populares en España. Alguno de ellos también lo es en América. Evidentemente el fútbol o fútbol es indiscutible tanto aquí como allá. Pero ellos nos dicen, hay otros deportes que en España apenas si se cultivan y que sin embargo para nosotros son fundamentales. Concretamente lo que en Centroamérica llaman la pelota, que es el béisbol norteamericano, ¿no? Entonces ellos dicen, es que los términos específicos para designar las jugadas de la pelota, vosotros no los reconocéis, no los recogéis en el diccionario. Y como el diccionario tiene una voluntad panhispánica de ir poco a poco reforzando esa dimensión de recopilación del español general, hemos tenido que incluir también estas jugadas de la pelota que a nosotros nos dicen poco porque no jugamos demasiado a ella.
Pero fíjese, en este forcejeo que se establece a veces entre castellanizar un término o utilizar lo que ya, en fin, el uso cotidiano y multitudinario de la gente impone, ¿qué criterios es que usted aconseja? Hay un ejemplo típico, por ejemplo, baloncesto, básquet.
Sí.
Cada vez se utiliza más básquet, 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 sí. Básquet, todo el mundo dice el básquet, y hubo un momento de resistencia en la que algunos decimos el baloncesto, que también se utiliza. ¿Es mejor dejarse llevar o es mejor por lo menos plantear batalla y tratar de utilizar la terminología castellana?
Yo creo que hay que plantear batalla en un sentido no belicista, pero sí en un sentido de quien, sobre todo, quiere evitar lo que en este caso concreto que usted menciona es una auténtica regresión. Es decir, que en fin, yo recuerdo en mi época de practicante del baloncesto, no usábamos jamás la palabra básquet. Igual ocurría con el balón volea, y hoy, desafortunadamente, el voleibol se está imponiendo. Espero que no suceda lo mismo con el balonmano y que se imponga handball. Hay una cierta regresión y eso quizás haya que atribuirlo, por ejemplo, en el caso del baloncesto, a esa fuerte implantación de la NBA norteamericana en nuestras televisiones por ese magnífico espectáculo que ellos dan y que quizás arrastre la sustitución del término que ya estaba suficientemente arraigado de baloncesto por ese anglicismo crudo que es básquet.
De todas las películas, iba a decir yo, de todas las palabras que se incorporan al diccionario en esta última edición, ¿a usted particularmente, don Darío, cuál es la que más le gusta?
Pues a mí hay una palabra, pues es que casi me da vergüenza decirlo, es la palabra serendipia, que es una adaptación del inglés, serendipity, porque es una palabra que viene de la literatura, de una fábula oriental de los tres príncipes de Serendip, y que significa algo que es una realidad muy gozosa, que es el descubrimiento por casualidad de algo importante y trascendente, incluso en el campo de la ciencia, ¿no? A mí esta serendipia me tiene muy seducido.
La influencia de los países americanos, de habla española, por ejemplo México, el que usted hablaba, cuando hay otros países, se puso de moda lo que se conoce en términos coloquiales como el Spanglish. Ahí hay un gran forcejeo, porque se están haciendo unas mixturas entre el castellano y el inglés tremendo. ¿La academia es proclive a aceptar esas terminologías, esos neologismos con facilidad, o mantiene una actitud también de resistencia?
El Spanglish es un fenómeno muy curioso y tengo que decirle sinceramente que es un fenómeno muy artificial, que no tiene estabilidad suficiente como para que pueda llegar a constituirse algún día en un dialecto consolidado, estable y bien definido, como fruto del hibridaje entre el español y el inglés. Es un término con el que se designa la manera corrompida de hablar de las distintas minorías hispanas en los Estados Unidos cuando introducen términos del inglés e incluso alguna estructura sintáctica sobre lo que es la manera propia de expresarse de un castellano hablante, ¿no? Ya sé que vende mucho el término Spanglish y que se habla de vez en cuando en los medios de él con bastante énfasis, pero los lingüistas lo tienen muy claro, no es un fenómeno preocupante por esa falta de estabilidad y de potencialidad de crecimiento y de consolidación, ¿no? Otra cosa es lo que usted me pregunta. En principio, las lenguas están siempre abiertas a la contaminación, las unas con las otras. El español es griego, el español es árabe, el español es latín, por supuesto. Bueno, fundamentalmente es latín, pero luego el español es francés. Estamos celebrando el tercer centenario de la fundación de la Real Academia Española y nuestros fundadores, allá en 1713, se reunieron preocupados, entre otras cosas, por el avasallador impulso de la cultura francesa sobre la lengua española, temiendo un afrancesamiento generalizado de nuestra lengua. Y por eso pensaron que había que elaborar un diccionario que en aquel momento el español no tenía, tenía el benemérito de Covarrubias, pero no era un diccionario moderno, para que defendiera la pureza, para que limpiara la lengua y le diera esplendor, ¿no? En aquel momento era el francés. Ahora es el inglés que ganó la Segunda Guerra Mundial, pero una lengua como el español tiene suficientes recursos como para asimilar, porque está hecha a ello, estas influencias, sobre todo, sí, no solo las academias, que tenemos, creo yo, un papel a veces magnificado en esta vigilancia, sino, sobre todo, el sistema educativo y los medios de comunicación tienen ese sentido de que hay que procurar promover los términos más genuinos y, en el caso de tener que adaptar un término, por ejemplo, del inglés, hacerlo de la manera más razonable, que arraigue más en la propia voluntad de los hablantes, pero que no resulte estrambótica ni excéntrica.
Don Darío, le agradezco de todo corazón que haya tenido la amabilidad de atendernos y de contarnos con tanto detalle algunas curiosidades que yo desconocía. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias por su interés.